Hola otra vez. En este episodio de Feminismo Masticado estarás escuchando a Alba Adriana Patlán hablar de derechos sexuales y reproductivos. Ella es feminista, activista y actualmente escribe en La Jornada Hidalgo sobre temas de derechos de las mujeres. Además es consejera del INMUJERES para el periodo 2018-2024. También consejera consultiva de la Fiscalía de Justicia del Estado de Hidalgo y directora de promoción y defensa de los derechos sexuales y reproductivos y atención a las violencias de equidad de género, ciudadanía, trabajo y familia. ¡Disfruta! Bueno, pues bienvenida Alba, mucho gusto de tenerte por acá a la distancia, pero creo que el internet hace maravillas. Te agradezco mucho que estés en nuestro espacio y pues ¿cómo te sientes el día de hoy?
Pues me siento muy contenta, les agradezco muchísimo la invitación. Me parece que es muy importante, pues justamente como difundir muchas cosas que pasan en otros estados. Yo me niego al chilangocentrismo, la verdad. Claro. Y mira que soy de la Ciudad de México, pero me parece que pasan cosas muy interesantes en el país, en todos los estados, y que bueno, pues hay que difundirlas, y me parece que Feminismo Masticado pues hace muy bien en hacer esta difusión.
Ay, muchas gracias. Sí, yo también me niego al chilangocentrismo y eso de que a las de las provincias nos digan, ay, es que eres de provincia y no hay nada chido en provincia, es una mentira totalmente.
Claro.
Hay cosas y personas muy chidas en la provincia.
Pues claro.
Y pues eso, agradecerte, estás desde Pachuca, ¿cierto?
Sí, así es, vivo en Pachuca, pero vivo como en la zona de las afueras de Pachuca, vivo como en la zona rural, ves pasar los borreguitos todavía.
Ay, qué
y
chido.
Pastar y todo el rollo, entonces, pues bien, o sea, además de todo, me niego a vivir también en los lugares gentrificados.
Oye, pero está fregón, ¿no? Eso alimenta el alma, ver borreguitos y arbolitos y así.
Sí, 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 cuando llueve además se hace un lago, porque es una zona donde hay muchas garzas, entonces cuando llueve muchísimo, caminas y se ve un laguito y llegan las garzas, entonces está muy chido.
Sí, suena muy chido. Felicidades por alejarte de la gentrificación. Oye, bueno, pues para comenzar nos gustaría saber cuándo comenzaste a ser feminista y por qué. ¿Qué te llevó ahí?
Mira, yo la verdad es que desde hace mucho tiempo pienso que lo fui desde muy pequeña sin saber la teoría, la verdad. Eso comenzó como muchísimo después, pero yo tengo, y mi propia familia lo recuerda muy bien, como estas cosas de pensar en que las mujeres no éramos iguales, que necesitábamos salir con el tema de los derechos. También fui muy apasionada de las cosas que tenían que ver con los animales, nada más que me da miedo la sangre, por eso no fui veterinaria, pero siempre pensé también en la defensa de los derechos de los animales, pero principalmente de las mujeres, quizá porque me educó Mafalda.
Sí, estoy viendo que tienes una ahí atrás justo.
Sí, es así, mi hit desde que soy niña, y también pues una mamá pues muy consciente justamente también de estas desigualdades y un papá muy metido en la izquierda, entonces pues creo que así, sin tener la teoría, creo que lo era desde muy pequeña por muchas razones y puedo contar muchas historias al respecto, pero ya formalmente pues sí, también empecé a ver como cosas de las desigualdades que pasaban, trabajo desde que soy adolescente. Entonces ahí me di cuenta pues justo de cómo a las mujeres nos quedábamos atrás en el tema de los derechos laborales y la verdad empecé mucho más en el tema del sindicalismo, que además creo, soy una ferviente que hay que seguir defendiendo derechos laborales principalmente de las mujeres, y bueno, ahí me encontré a las feministas que trabajaban con las mujeres sindicalistas, una compañera que se llama Adela Muñiz, que ahora trabaja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a Patricia Mercado, que hoy es senadora, por supuesto a Marta Lamas, que se dedicaban a dar talleres a las mujeres sindicalistas, y de ahí pues mi entrada a México Posible, un partido feminista, completamente feminista, y se nos cayó. Yo creo que este hubiera sido el hit en estos momentos, pero en ese entonces era así como, pues, ¿qué es eso? ¿No? Porque hablan de aborto y de la marihuana y de la violencia contra las mujeres. Entonces, bueno, pues así, y estaba hecho principalmente por mujeres, y por supuesto pues que ahí empiezan como todos los asuntos teóricos que ahora comprendo muchísimo más, Y pues eso, ¿no? Creo que ahí tiene que ver, y desde la política hecha por las feministas, pues me parece que es muy importante pues darle a todo el país y que todo el mundo esté informado al respecto.
Claro, wow, no sabía de la existencia de este partido. ¿En qué año fue esto,
Pues googléalo, pero fue justo cuando contendió, si no recuerdo, era como 2000, si no me equivoco, más o menos, porque antes se hizo una organización civil que se llamó Diversa, que una agrupación política feminista, y de ahí, pues, que además tenía representación en todo el país, y enseguidita, pues decidimos entre todas decir que sí se podía hacer el partido. Lo hicimos, justamente la candidata a la presidencia de la República fue Patricia Mercado en su momento, pero estaba hecha de así, el 80% de quienes participamos fuimos mujeres de todo el país, el otro 20% pues sobre todo eran hombres que pertenecían a la comunidad LGBT, y pues la verdad es que fue una gran historia. Yo la verdad me gusta muchísimo porque fue ver cómo las mujeres hacemos política diferente, la verdad, y bueno, no lo ganamos, pero se necesitaba en ese entonces tener cierto porcentaje para lograr que se quedara el partido, y pues nos faltaron poquitos votos, la verdad, pero fue una gran experiencia, y estamos pues muy contentas porque ahí seguimos muchísimas de que participamos en México Posible. Además, todo el mundo se reía de nuestro nombre, México Posible, así como que todo el mundo era así como, ¿de dónde sacaron esa historia y por qué, no? Entonces, pero bueno, justo porque hemos pensado que otro mundo es posible, construido claro, justamente pues de distinta manera, ¿no? Entonces, pero muy, muy padre experiencia, la verdad, muy emocionante.
Oye, no, suena fregoncísima. Y me encantaría que fuera posible reavivar esa llama, ¿no? Del antiguo México Posible. ¿Crees que sea posible?
Pues mira, me parece que estamos ya, justamente, pues yo les decía fuera de lo que estábamos grabando, que ustedes son unas mujeres muy jóvenes, pero la verdad es que me parece que justamente el feminismo ha permeado muchísimo, no solo en la Ciudad de México, sino en muchos municipios. Sí. Me ha tocado viajar a muchos lugares, dentro del país, justamente con todo el tema de la despenalización del aborto, pero cada día más veo sobre todo a las niñas y a las adolescentes pues participando en estas marchas, convocatorias, cosas. Entonces me parece que por supuesto que sí. El tema con el partido realmente, y fíjate, pues es una anécdota que después nos llevó a otro partido que no me gustó tanto. Nos decían que no habíamos ganado porque pues se veía que solamente era para las mujeres, ¿no? Que necesitábamos hacer alianzas con otros actores políticos y todo el rollo. Entonces, bueno, claro que nos desanimamos, pero volvimos a agarrar fuerzas y luego fundamos otro partido que no estuvo tan chido, la verdad, que se llama Alternativa Socialdemócrata y Campesina, y ahí nos juntamos justamente con los campesinos, que nos parece que también tiene que ver con un asunto de clase el tema de la política, pero sí, estos campesinos eran muy cabrones y eran campesinos con, con mucho dinero, y nos quitaron el partido. Y los hombres socialdemócratas, no. Sí, los hombres socialdemócratas, pues muy progres, pero ya cuando vieron que era una posibilidad pues grande de sostener el partido también, pues se hicieron de las finanzas, nos fueron quitando delegados, o sea, se unieron los campesinos junto con los hombres progresistas socialdemócratas y nos quitaron el partido. Logramos dos diputadas en su momento de Alternativa Socialdemócrata, dos feministas, y algunos regidores, presidencias municipales, pero la verdad es que ese partido fue muy desgastante porque justamente quisimos hacer otras cosas con otras personas, como nos habían dicho, y la verdad es que pues terminaron en unos actos muy complicados, inclusive ahí queriendo golpear a las mujeres en unas asambleas y todo el rollo. Entonces esos son los hombres progres, imagínense, ¿no?
Sí, ahí está el macho progre.
Sí, no, bueno, así
el deconstruido, sí, que hace partidos con mujeres y termina en la misma lógica justo masculinista de ganar dinero, poder y, o sea, agandallar, ¿no? O sea, me choca que que exista este dicho en México, pero que es muy cierto de si no, si, ¿cómo es? Como que si no agandallas no avanzas. ¿O
sí, ajá, si no tranzas no avanzas, dicen ándale, los políticos, ¿no?
Ajá, y es muy triste porque justo ahorita yo estoy viendo Narcos, México, y pues para documentarme, no para alabar a estas personas, ¿no? Sino para documentarme de otra manera, más gráfica, y pues es la historia de México, eso, o sea, el ganar tierras, dinero y hacer alianzas y dejar a las mujeres fuera del juego.
Así es. Pero, bueno, pero acabas de decir una cosa muy importante y que además yo he estado recuperando en muchos foros y lugares donde me invitan. Es muy importante recuperar la genealogía feminista. O sea, saber que las mujeres, bueno, tuvimos en algún momento una posibilidad de tener un partido feminista, de que además estaba construido desde todos los estados. Cuando no se hablaba de la paridad, pues tuvimos una mujer candidata a la presidencia de la República, que ahora, siendo senadora, defiende lo que siempre pensamos que es, pues, la legalización del uso de la cannabis, por supuesto el aborto, temas de derechos laborales, porque defiende muchísimo el tema de las trabajadoras domésticas. Entonces, pues ahí está, ¿no? Y te digo, ella es como la figura principal, pero yo te podría contarte un montón que hay en todos los estados que siguen haciendo todo este trabajo que hicimos en algún momento con México Posible.
Sí, y justo qué importante lo que dices, ¿no? Nombrarnos, nombrarlas y hacer visible que alguna vez o que sigue pasando y que no solamente es en Chilangolandia, sino también en otros estados y municipios. Eso está muy chido y te lo agradezco. Oye, y bueno, también me gustaría saber desde dónde te posicionas, si te posicionas en alguna rama feminista.
Sí, la verdad es que a mí siempre me creo que una de las cosas, ya cuando tuve toda la teoría y que tuve como la posibilidad de decirme desde dónde me miro y me posiciono, soy una ferviente convencida del feminismo de la diferencia. Me parece que justamente es ahí donde yo veo que aunque, y lo hilo al tema, por supuesto, de las políticas públicas y del tema que hago de acompañamiento de abortos, aunque hay como una cosa, pues más o menos general de lo que somos las mujeres, nunca todas somos iguales, inclusive ningún acompañamiento para casos de violencias o para casos de aborto, ninguno es igual. O sea, todas vivimos en diferentes contextos y diferentes situaciones. Entonces yo siempre digo, inclusive caso por caso, vez por vez, sí tenemos líneas generales para atender, pero no es lo mismo una niña de una zona indígena de Guerrero que nos ha tocado, que no habla español y que pues necesitamos comunicarnos con ella justamente para poder atender un asunto que tiene que ver con un aborto por causal violación. O una mujer que puede vivir en una zona como es Nuevo León, que parece que ya está como todo muy arreglado y muy avanzado, pero que también tienen pues situaciones de violencias distintas. O un adolescente que está pasando por una situación de querer interrumpir un embarazo, pero que su mamá o tutora pues no está de acuerdo con ello. Entonces creo que justamente aunque hay una línea general de ser mujeres, las diferencias no nos tienen que hacer diferentes, sino que debería de existir justamente la justicia para todas las mujeres, niñas y adolescentes en este país y que, bueno, esta misma diferencia nos tendría que también poner que las políticas públicas tendrían que ser accesibles para todas las mujeres, niñas y adolescentes.
Exacto. Me encantó porque creo que en las políticas públicas hay un gran problema justo, ¿no? O sea, y que es esto de que se hacen como, digo, además de que se hacen desde el escritorio muchas veces, pues no hay una mirada de la diferencia de interseccional de las posibles variantes que puede haber en los casos, ¿no? Y como dices, nadie es igual, ninguna de nosotras es igual, ¿no? En algunos casos sí puede ser muy similar, pero pues debe de haber como estas otras, bueno, entonces de esta manera se va a hacer en esta ocasión, porque no va a ser igual en los
contextos. Y acabas de decir una cosa muy interesante también, Daniela, que también me parece que es muy importante rescatar en esta genealogía feminista. Alda Facio, que además ha sido una abogada y que estuvo mucho tiempo como parte del comité de expertas de la CEDAW, desde hace muchos años, justo una de las cosas que decimos es que cuando tú sabes lo que es el feminismo y el género, tienes esta mirada de cruces, que ahora todo mundo que es... habla que es interseccional, pero el feminismo siempre la ha tenido. O sea, no es una cosa nueva, sino que justamente ahora se está nombrando de otra manera y la visibilizan. Pero el feminismo siempre ha tenido estas intersecciones de las que te estoy, bueno, pues que tú las sabes, pero de las que estoy mencionando en este momento, y eso no se nos debe de olvidar. También a veces pensamos que se descubre el hilo negro, pero la perspectiva de género y el feminismo siempre ha tenido este cruce, y así es como se han construido muchas cosas a partir de los movimientos desde el movimiento feminista en este país y en la región.
Claro, claro, sí, también la interseccionalidad viene desde un tema gringo, ¿no? Y que también es muy rescatable, pero que también en Latinoamérica justo ya estaba funcionando antes y que, como dices, no se le nombraba de esa manera, pero siempre ha sido, ¿no? Entonces, pues sí, es importante también mencionarlo. Oye, y bueno, ya entrando al tema, pues, ¿qué son los derechos sexuales y cómo los podemos regular?
Bueno, también es muy importante decirles que los derechos sexuales se avalaron por primera vez a nivel internacional en la Conferencia del Cairo en 1994. Ahí es donde por primera vez se hablan de ellos y donde se hace una división justamente de que no están ligados a la vida reproductiva de las personas. Los derechos sexuales, por eso son distintos, porque tú puedes tener derechos sexuales sin que necesariamente haya reproducción de por medio, que son los hijos y las hijas, ¿no? Entonces fue así como un gran parteaguas en el tema de la defensa de los derechos humanos, y que mucha gente, bueno, todavía hoy me toca que muchos no comprenden de qué se trata, pero tiene que ver pues justamente con el derecho a relacionarte sexualmente con quien tú quieras, que esa relación afectiva, erótica, sexual esté libre de violencias, que también puedas mostrar tus afectos en público. Y creo que eso forma parte pues de las cosas que nosotras hacemos a partir de que estamos en DDCER hace 15 años. También, bueno, pues por supuesto tiene que ver con que existe dentro de estos derechos sexuales la posibilidad de interrumpir un embarazo, de acceder al aborto, como lo mencionan muchas leyes ya en este país. Entonces, pues justamente la Constitución también lo menciona, el artículo 4 constitucional, el derecho a decidir a tener hijos, eso también es muy importante, o no tenerlos, como marca la Constitución de la Ciudad de México, y ahí hemos ido pues justamente avanzando. Este año 2021, voy a enmarcar mi agenda así, porque ha sido el año de los derechos sexuales y reproductivos. Hemos avanzado muchísimo en los estados a partir de que está la despenalización del aborto, que se logró en Hidalgo y en Baja California. Entonces, bueno, pues eso, lo que ha pasado en la Suprema Corte. Entonces, ya hay una regulación al respecto, pero sobre todo me parece muy importante, pues precisamente que se puedan ejercerlo sin discriminación y sin coerción.
Qué bueno que lo mencionas, ¿no? Que ha habido tantos avances. Parece que es un año un poco perdido porque todavía es pandémico, pero, o sea, en realidad entonces se ha avanzado mucho en el tema de derechos sexuales. Y también me gusta mucho que menciones que no nada más es tener hijas o hijos o reproducirse, porque también creo que existe y perdura esta creencia, ¿no? De que las mujeres solo estamos para reproducirnos. Y pues no, o sea, no es así. Y no sé, me interesa mucho como el tema, porque creo que muchas mujeres no logran ver en cuestión del aborto y el ser madre o no ser madre, ¿no? Ahorita está mucho el tren del mame, vamos a decirle así, ¿sí? De Mon Laferte y de, ay, otra chava que era como conductora de Telehit o alguna cosa así. Y que dicen, ay, embarazada y según ella proabortista, incongruencia al final de cuentas. Y es como, güey, no es incongruente. O sea, ella sí quiere tener un hijo o una hija, ¿no? O sea, y no por eso no puede ser, o sea, pues sí, defensora de los derechos sexuales.
Así es. Pues es que justamente volvemos al tema con el que arrancamos aquí, de el feminismo de la diferencia, y no porque todas seamos mujeres pensamos exactamente igual, y lo estás poniendo justamente con el tema de Mon Laferte. El asunto que nosotras ponemos de fondo en el feminismo me parece que tiene que ver con deshacer este constructo cultural que existe en el país y en América Latina y el Caribe de mujeres igual a maternidad. Y creo que también deshacer estos constructos culturales pues tiene su peso, porque no es de a gratis que existan. Y vuelvo al tema de la genealogía feminista. Desde el Congreso Feminista de Yucatán, las mujeres que estuvieron presentes, que eran principalmente profesoras y enfermeras, es decir, las pocas mujeres que en ese momento, en 1917, tenían acceso a la educación, no solo hablaban de la participación política, hablaban de la importancia justamente de poder ejercer la sexualidad de manera plena. Y bueno, pues imagínense, si ahora les parece un escándalo, hace más de 100 años, pues por supuesto que era así como, ¿cómo es posible que hablen de estas cosas las mujeres que se reúnen en el Congreso Feminista? Y posterior al Congreso Feminista se desata un asunto justamente con un periódico que espero no equivocarme, pero es el Excelsior, si no mal recuerdo, que empieza a volver a poner en la agenda el Día de las Madres.
Sí, sí.
Después del Congreso Feminista, como que los hombres dijeron, no, a ver, ¿qué pasó aquí? Las mujeres regrésense al ámbito privado, y eso significa romantizar la maternidad. Se premiaba a la mujer que tuviera más hijos, a la mejor madre, etcétera. Volvieron los concursos de belleza con muchísima fuerza, como en estos estereotipos, porque sin duda la maternidad también ha hecho, y me parece que esa es la reflexión que tenemos que hacer con muchas mujeres, de repente se vuelve pues justamente porque no hay políticas públicas, no por culpa de las mujeres, sino un asunto que impide a las mujeres avanzar. Y algunas dicen, ¿no? Ay, no, claro que yo soy empresaria y entonces tengo 3 hijos, pero he podido terminar la escuela y no sé qué. Y el otro día yo decía en un foro, creo, desde mi punto de vista, que tenemos que dejar de hablar en estos foros de la parte individual, porque es muy distinto las mujeres, o sea, claro que una mujer, y romantizamos inclusive haber sido pobres y haber no dormido para terminar la universidad y recorrer grandes distancias y que nadie te ayude a criar a tus hijos porque no hay guarderías. Entonces me parece que es una de las cosas que pienso firmemente, que hay que regresar a lo colectivo, que no hay que regresar a este asunto individual del echaleganismo, y claro que salimos adelante las mujeres, y aunque seamos solas, no sé qué, porque eso le quita, desde mi punto de vista, al Estado y a las empresas la responsabilidad que tienen de hacer políticas públicas y hacer centros laborales que no sean esclavizantes, porque claro que son 12 horas, 13 horas que las personas trabajan, y por eso siempre hablo de la lucha sindical y de las luchas laborales, y que eso te impide, pues justamente tener una vida, incluso sin hijos, que te dediques si quieres a rascarte la panza o escuchar música, pero que te permita pues también el ocio para que la mente descanse. Pero a quien tiene hijos e hijas, les permita también compartir con ellas, porque también lo que está pasando en nuestro país me parece tiene que ver con este abandono de las infancias a partir de esta explotación laboral que existe en muchos lados y que nadie hace nada al respecto, y que claro que las infancias, los adolescentes, las adolescentes se quedan solas y son un vínculo fácil para el crimen organizado o para esta romantización que existe. Y bueno, lo hilo otra vez al tema de los derechos sexuales y reproductivos. La Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente dice que las niñas entre 10 y 14 años, cuando registran sus nacimientos, las parejas que registran esos nacimientos les llevan entre 10 y 30 años. Imagínate, a las niñas de 10 y 14 años. Sí, no. Es muy grave lo que pasa en este país.
Uf, es que cuántos temas saltaste. Justo yo ayer, en una entrevista con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis, Lo mencionaba eso también de las grandes jornadas laborales que tienen que cubrir las mujeres, que además están solas o que no tienen alguna red de apoyo o que su red de apoyo es otra mujer, ¿no? Que también tiene que trabajar. Entonces ahí se hacen bolas entre ellas y sí, muchas veces dejan a sus hijas, a sus hijos criándose solas o solos. Y eso es bien triste y es bien preocupante porque justo lo que dices, ¿no? Es una ventana también para... pues para otros crímenes en contra de las niñas y de las adolescentes, que también es importante recordar que las niñas y las adolescentes también tienen derechos sexuales.
Claro.
Entonces, eso creo que muchas veces no se ve y que pensamos como en los derechos sexuales como desde una mirada muy adultocentrista, ¿no? Y de, ah, yo ya que soy mayor de edad, yo solo que soy mayor de edad, puedo ya relacionarme con quien quiera, pero las niñas y las adolescentes, ¿qué hay de esto, Alba?
Pues mira, yo creo que así es una visión institucional y personal. Las niñas entre 10 y 14 años, nosotras así lo decimos, hay violencia sexual, porque no es que se estén relacionando con sus pares, y ahí no los están diciendo las cifras. Exacto. Justamente, ¿no? Por supuesto, claro, que hay algunas, y tiene que ver con esto que hablamos justamente de las diferencias y de la interseccionalidad, que por supuesto que hay en muchos lugares, yo misma que vivo en Hidalgo, y que además me ha tocado hacer acompañamiento, sí es una reflexión muy profunda y que todavía no alcanzo como a deshacer el nudo, pero lo tenemos que hacer. Hacemos acompañamiento justamente para el acceso al aborto. Y por ejemplo, en Hidalgo hay una cosa que se llama la Ruta NAME, niñas, adolescentes y mujeres embarazadas, que se ha decidido poner una alerta a todos los dependencias de gobierno, porque cuando hay alguna, tiene que avisarle a la sociedad civil, en este caso somos nosotras como organización debe ser, y entonces ahí nos hemos encontrado, por supuesto, casos de violencia sexual. Tener relaciones en nuestro código penal con una adolescente es un delito al que se le llama estupro y que además, bueno, también ahí hay una situación que pasa y que nos hemos dado cuenta que tiene que ver con esta seducción, porque muchas niñas y adolescentes dicen, es que no ejerció la violencia contra mí, estoy enamorada de esa persona, quiero seguir viviendo con ella. Y justamente en este tema de los derechos sexuales, creemos firmemente que efectivamente, si es una relación consensuada, sin violencia, en la medida de lo posible, entre pares, etcétera, pues nos parece muy bien. Pero allá hay un asunto que hay que desenmarañar de cuándo es así realmente y cuándo se trata, pues justamente como de estas cosas, porque las adolescentes en muchos lugares tienen carencias afectivas y económicas que les hace, por supuesto, que si alguien te habla bonito, te da un regalo que nunca te han dado en tu casa, te dice que te va a llevar a vivir en otro lado y tú vives en hacinamiento, en una casa con 7, 8 personas y ahí te quiere toquetear el tío, etcétera. Por supuesto que dices, claro que estoy enamorada de esta persona, ¿no? Porque además, bueno, necesitamos también darles muchas más herramientas a las niñas y adolescentes de desmitificar todas estas cosas y que también las familias, pero pasan muchas cosas, lo que ya hemos estado hablando, las jornadas laborales, la falta de cuestiones económicas, pero también el Estado que no les da la oportunidad a las niñas, por ejemplo, y nosotras nos dimos cuenta, y lo voy a hilar a otra cosa que nos ha pasado muchísimo en Guerrero, ahí también trabajamos mucho con la zona de la montaña. Y ahí nos encontramos con una situación que de repente después hicimos análisis. Buscábamos promotoras, sobre todo mujeres, y casi nadie se anotaba. Sí, ahí hemos tenido muchos compañeros, hombres muy jóvenes, y decíamos, qué raro, ¿por qué acá no nos pasa? Pues porque a las mujeres no se les permite eso. Porque las mujeres no, claro, pueden tener, y las adolescentes menos, porque están dedicadas a cuidar a hermanos más pequeños, a tener que ir a recoger el agua, la leña, hacer la comida, y los hombres, como sea, aunque sean adolescentes, son un poco más libres, ¿no? Y es una zona rural de la montaña y que justamente pues ahí nos dimos cuenta que por eso casi no teníamos promotoras mujeres, porque pues están dedicadas a cosas que les impide tener derecho a otras actividades. En todo el país hace falta, exacto, esparcimiento deportivo, cultural, en las comunidades, por eso digo, todo está como muy en el centro, lejos, y nos falta regresar a lo comunitario, porque yo estoy casi segura
podríamos hacer un experimento que si pudiéramos encontrar todas estas cosas, por ejemplo, en una zona en Oaxaca que se llama Tlahuitoltepec, que las mujeres, por ejemplo, pueden ingresar a la orquesta comunitaria, pueden tener acceso a otras actividades, se consiguen becas educativas porque pueden viajar a otros estados, aplazarían su vida de juntarse con alguien por este amor, ¿no? Entonces ahí claro. Me parece que hay una maraña muy interesante que investigar, que tendrían que ser las académicas, pero también nosotras como activistas, ¿qué hacemos frente a estos casos? Porque hay que respetar lo que dicen las niñas. Si a mí una niña claro. o adolescente que llega y me dice, no me violó, me quiero ir con él, no quiero acceder al aborto, tengo que respetar esa decisión, por más que yo piense todas estas cosas que hay atrás que están ocurriendo, pero mientras eso no suceda, pues efectivamente nosotros tenemos que hacer este trabajo, porque ya nos encontramos una niña, una adolescente de 14 años que estaba relacionada con alguien que le lleva 20 años y ella decía, yo me quiero ir a vivir con él, quiero tener el hijo, etcétera, etcétera, y a él se lo llevaron a la cárcel por este delito. Y entonces decimos, no, a ver, vuelvo al tema, caso por claro. caso, vez por vez, ¿qué está pasando? No tratemos a todas las niñas y adolescentes igual, tenemos que hacer este análisis muy sí. Concienzudo de qué está pasando y respetar lo que ellas dicen, seguramente, o no lo sé, ojalá que sea de otra manera, después van a pasar por otras situaciones como es la violencia o el abandono por este compañero, etcétera, pero no lo sé tampoco, entonces hay que dejarlas también pues experimentar estas cosas porque ella lo está solicitando así. Y así te puedo contar un sinfín de historias.
Es que está bien fuerte y bien interesante lo que nos cuenta Salva, porque justo es... ay, es que, o sea, hasta me emociona, digo, no me emociona el caso, evidentemente no me emociona el caso, sino que me emociona ver como hasta dónde lo llevaste, ¿no? A ver la profundidad del problema y no a ver nada más lo que se ve como en la superficie, que justo es así como, ay, entonces hay que llevar a la cárcel a este güey porque tiene 20 años más que ella. Cuando en realidad el problema no, o sea, no es individualizado, como bien dice, sino es un problema del contexto y comunitario y también de la ausencia del Estado. O sea, al final, quien debería estar en la cárcel es el Estado, ¿no? O sea, por no dar oportunidades y derechos, o sea, y hacer valer los derechos de las mujeres y de las niñas y de las adolescentes, que también es como un tema complicado porque... Bueno, yo también lo hilo mucho, por ejemplo, con el tema de las mujeres trabajadoras sexuales, ¿no? O sea, que digo, realmente, ¿cuántas de las mujeres trabajadoras sexuales están ahí por un tema de querer y no tanto relacionado con el derecho, acceso a otras oportunidades, ¿no? O sea, que es un tema estructural, que justo es como el ejemplo que acabas de poner, o sea, se respeta al final la decisión porque sí es una decisión, y es una decisión a lo mejor a conciencia de su situación, pero no hay una conciencia de lo que realmente está pasando en el, o sea, contextualmente, ¿no? Y eso es, me parece como muy muy importante que nos hayas como mencionado incluso esta historia, porque nos hace ver como más allá de la superficie y de la política pública que va tarde. O sea, y creo que México siempre va tarde. Y eso me frustra mucho porque el Estado siempre va tarde, ¿no? O sea, estamos haciendo políticas públicas como para resarcir el daño de lo que ya está hecho, cuando no estamos pensando en, bueno, en cómo no generamos este daño. O sea, queremos atender a las víctimas, queremos atender el aborto, pero no queremos atender que no lleguen las víctimas, que no llegue el aborto, ¿no? ¿Tú qué crees?
Eso justamente es parte de lo que nosotros institucionalmente y personalmente hacemos todos los días. La prevención nos interesa muchísimo. Y yo, a mí me gusta mucho trabajar en los municipios porque creo que justamente es el lugar donde están más abandonadas todas las políticas públicas. Es donde menos se destina dinero al tema de niñas y adolescentes, donde no instalan, por ejemplo, los sistemas municipales de atención y prevención del embarazo en adolescentes, y donde además las personas se acercan mucho más, pero no hay una respuesta vista institucional, los municipios de repente no saben qué hacer, ¿no? Y está mucho, y bueno, yo desde hace mucho, ese es otro tema, pero desde hace mucho pienso que el DIF no debería ya de existir, porque no hace ciudadanía, sino justamente hace caridad, y lo que las personas necesitan en todos lados son ciudadanía y derechos. Entonces nosotras no nos da la vida ni el presupuesto, pero trabajamos mucho en municipios porque ahí sentimos que está la respuesta más inmediata, donde deberíamos hacer como estas transformaciones culturales y todo. Y vuelvo al caso de Guerrero, estos mismos compañeros que tenemos de promotores, que además son compañeros de zonas rurales e indígenas, los conocimos chiquitos cuando tenían 12, 13 años, y la verdad hemos estado todo el tiempo ahí, en este lugar, se llama Tlapa y Chilapa Guerrero, y ahora que son unos hombres adultos y que se han relacionado de una manera muy distinta, por ejemplo, a cómo se relacionan los hombres en la zona de la montaña. No son borrachos, no pertenecen al crimen organizado, han tratado de hacer familias pues más equitativas y amorosas, y te puedo decir que son pocos, algunos 10 que hemos conocido a lo largo de este tiempo, pero que nunca los hemos dejado, y que ese asunto creo que si ocurrieran todos lados podrían ser mucho más. Nosotras estamos muy contentas de aunque sean estos y que mucha gente sean pocos, para nosotros es un gran logro que no pertenezcan a las filas del crimen organizado y no pertenezcan a estas estadísticas de hombres violentos o golpeadores de sus hijos como ellos vivieron en algún momento en el lugar donde crecieron.
Qué bueno, qué bueno. Ay, es que esto también, bueno, lo del crimen organizado, es que está sacando un montón de temas, ¿no? Así como...
Ay, que me sorry, es que me emociono, pero todo va relacionado a los derechos sexuales y reproductivos, como pueden ver.
No, yo también me emociono, o sea, como que hablas y digo, ay, y me hace clic todo, y digo, sí, totalmente. Y claro, o sea, el crimen organizado también tiene mucho que ver con lo que decíamos, el acceso a oportunidades. Pues obviamente si no tienes oportunidades y además necesitas lana y además necesitas sobrevivir y mantener una familia, pues es más fácil, ¿no?, entrar a ese canal. Oye, y bueno, dices, todo tiene que ver con los derechos sexuales. Me gustaría que la audiencia supiera, pues, quién tiene derechos sexuales. ¿Quiénes son las personas que tienen derechos sexuales?
Todas las personas en este país tenemos derechos sexuales. Ya lo mencionaba, que está en el artículo 4 constitucional. Ahora, recientemente, y por eso vuelvo a decir que es muy importante lo que está pasando en la política en nuestro país, no hubiera sucedido si no tuviéramos un gobierno de izquierda y a muchas mujeres, pues, trabajando en ciertos lugares que a veces no se ve, pero recientemente, este 2021, vuelvo a decir, es el año de los derechos sexuales y reproductivos, pero en la Constitución se puso en el artículo 3 constitucional que todas las personas tenemos derecho a la educación sexual integral. Y eso es una cosa que nos habían tirado en muchos lugares, justamente los antiderechos y las personas conservadoras. Se han negado muchísimo en la estrategia de prevención del embarazo en adolescentes, a quien más nos cuesta trabajo sentar a la mesa y que es vital su presencia, es a la Secretaría de Educación Pública. Y ahora ya está en la Constitución, porque también eso nos permite también judicializarlo. Derechos, o sea, el que ya estén plasmados también en ciertos lugares nos permite que si en algún lugar se les ocurre hacer una cuestión como de enseñar cosas que no tienen que ver con los derechos sexuales, sino como cosas que tienen que ver más con lo religioso, pues nosotros desde el activismo podemos judicializar estos derechos e ir ganando ciertas cosas. Entonces, bueno, todas las personas tenemos derechos sexuales, están puestos inclusive en la Constitución como esto que menciono, y la educación sexual integral, además, nosotras sostenemos que debe de ser desde los primeros años de edad, de conforme a la edad que tengamos las personas, pero hasta el último día de nuestras vidas, porque las infancias se les enseña todo el tema de los derechos sexuales para prevenir el abuso sexual infantil, no porque en ese momento las estemos diciendo que hay, o sea, sí hay que ejercer la sexualidad a la edad que se decida, efectivamente, pero conforme a la edad vamos dando pues estas cosas. A las niñas de 10 y 14 años, bueno, pues es muy importante justamente decir esto, que en el cuerpo de las niñas no se toca, ni siquiera tu papá, tu tío, tu padre, tu abuelo biológico, y en las niñas se nota por el embarazo. Eso es lo que nos da como lo que ocurre con las niñas, porque bueno, claro que alguien pues se nota rápido, pero pasa con los niños también, nada más que ahí su situación biológica no se percibe porque no se da un embarazo, sino otras muchas cosas, ¿no? Que también hay que estar atentos. Por supuesto, en la adolescencia, el tema de descubrir el cuerpo, la menstruación, el tema de los métodos anticonceptivos para cuando decidas iniciar tu vida sexual con alguien, que además ojalá que sea compartida también cuando somos adultos para evitar la violencia sexual, porque se da en el noviazgo y se da en los matrimonios, también decir no, inclusive cuando estamos en pareja con alguien, cuando somos personas adultas también para ir viendo las transformaciones de nuestro cuerpo, las mujeres con el tema de la menopausia, si se decide o no tener hijos, las personas discapacitadas, porque se cree que las personas discapacitadas no tienen derechos sexuales y los tienen, y también son una parte muy olvidada en este tema también, como que piensan que las personas discapacitadas son asexuadas y no es así, pasan muchas cosas con las que también tenemos que reflexionar y garantizarles este derecho y la difusión y promoción de los mismos. Las personas ancianas, por supuesto, también tienen que vivir la sexualidad y la viven de distinta manera. Entonces, en todas las etapas de la vida está presente la sexualidad y por eso es que todas las personas tenemos derechos sexuales y tenemos que ser conscientes de ellos.
Qué importante todo lo que acabas de decir, de verdad. Dije, ay, qué bueno que lo dijo todo. Porque justo, bueno, me pareció impresionante y yo no había escuchado esto, que alguien lo dijera, y me hiciste reflexionar cañón, de que en las adolescentes, en las niñas, pues se nota por el embarazo, ¿no? O sea, hay una reacción biológica a lo que sucede, a una violación. Pero qué cañón que en los hombres, pues claro, o sea, puede quedar callada esa violación por años y años y años, ¿no? Y yo tengo varios amigos que me han contado de violaciones por tíos, primos, etcétera, y que la familia no lo sabe, ¿no? O sea, que también son estos secretos familiares, así como a nosotras nos pasa. Pero, pues sí, justo no hay una consecuencia biológica muchas veces, ¿no? Entonces, uf, pues eso me pareció súper importante. Me pareció también bien importante que mencionaras pues a las personas adultas mayores, ¿no? Porque también como que se les ve asexuadas o como niñas o niños, y se les trata como niñas o niños cuando no, o sea, son personas y siguen viviendo su sexualidad y la pueden seguir disfrutando incluso, ¿no? Y como que, no sé, incluso yo creo que si nos imaginamos una señora adulta mayor con un succionador de clítoris, diríamos, ay, qué cosa tan más rara, cuando en realidad tendría que ser de lo más normal, ¿no? Claro. Otro tema que me encantó que tocaras es el tema de la discapacidad. A mí ese tema me hizo mucho ruido en la maestría porque yo no, o sea, yo justo era de estas personas que veían a las personas con discapacidad como personas asexuadas o como simplemente personas invisibles, ¿no? O sea, como que no las hacemos en el mundo porque también hay mecanismos que las hacen invisibles. Pero me topé con el tema y me revolucionó la cabeza y me pareció importantísimo. Hay unos videos, hay una colectiva que se llama Yes We Fuck en España y es increíble ver esos documentales en Vimeo, están. Y también hay un documental en Netflix que se llama Campamento... Uy, a ver si ahorita me acuerdo, pero no sé si tú lo has visto, pero es un documental sobre personas con discapacidad y tocan mucho el tema de sexualidad y me encanta. No sé si tú lo has visto.
No lo he visto, pero lo voy a checar.
Sí, déjame, lo voy a buscar porque no quiero que se quede así, pero sí, me pareció bien importante que mencionaras eso. De verdad, gracias por hacerlo. Y eso, bueno, ahorita que me ve, digo que se me van las cabras al monte, ahorita que regrese esa cabra, les digo cuál es el documental. Pero me gustaría pasar a otra pregunta, que es, ¿cómo puedo saber si mis derechos sexuales están siendo vulnerados o violentados?
Bueno, pues ahí creo que también hay como ya bastantes herramientas construidas. Por ejemplo, en muchos lugares, en muchos espacios podemos ver este violentómetro que hay justamente sobre el tema de si me estoy relacionando con alguien, ¿no? Y uno me parece que muy importante y ojalá que un día podamos decir que de verdad erradicamos la violencia, pero en los derechos sexuales está muy presente la coerción de las violencias y de distintos tipos de violencias. Y alguien el otro día me decía, oigan, pues es que ya hay que dejar de hablar de, ojalá yo también quisiera un día dejar de hablar de las violencias, también es mi sueño dorado, la verdad, pero eso significaría que se erradicó, pero en los derechos sexuales justamente, por ejemplo, estuve ayer, antier, con un grupo de personas jóvenes de las universidades y decíamos, bueno, en el tema de los derechos sexuales, este amor romántico hace mucha presión en hombres y mujeres jóvenes para la prueba de amor. Si un hombre joven no ha tenido relaciones sexuales, ya se le empieza a tildar de qué raro, es extraño, como que no tiene ni novia, ni un beso le ha dado a nadie, no sé, es una presión social. En las mujeres, bueno, de la mal llamada prueba de amor, de tener relaciones con alguien, de que si de veras me quisieras tendrías relaciones conmigo, claro, etcétera, cuando, bueno, pues ahí pues sí es todo el constructo del amor romántico. Esas son como una de las señales de alerta, les digo, el violentómetro, pero también pensar en estas situaciones. Incluso, ya lo decía yo, de lo que estábamos hablando, en el matrimonio, no porque alguien esté casada o viviendo en pareja, no pasan estas situaciones de forzarte a tener, exacto, relaciones sexuales no consentidas, ¿no? Y que por eso hay también embarazos no planeados o no deseados, porque muchas veces no quieren tener las mujeres relaciones con sus esposos o parejas. Y bueno, pues hay esta forzamiento de detenerlas, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, creo que hay muchas y podríamos hablar como de muchas etapas de la vida, pero me parece que esas son como de momento las más visibles y por supuesto tiene que ver con la violencia desafortunadamente que estamos viviendo en todo el país y que también necesitamos pues justamente que se brinde de nueva cuenta esta educación sexual integral para que nos permita estar alertas de estas señales, que sepamos que se están vulnerando nuestros derechos sexuales.
Claro, oye, y justo ahorita qué bueno que recordaste lo de las escuelas, porque se me fue otra cabra al monte y en la pregunta pasada sacaste un tema muy, muy similar a este y quería que nos platicara sobre lo del PIN parental, que se me hace horrible y quiero que nos cuentes qué es eso y pues si ya se logró erradicar o así.
Bueno, pues justamente el PIN parental es una estrategia política de los antiderechos y de partidos políticos conservadores. Una de las cosas que ellos dicen es que los madres y padres de familia tienen derecho a decidir qué es la educación que se les da a los hijos sobre la sexualidad y juegan incluso con nuestro propio lenguaje, por eso lo estoy poniendo. Ellos utilizan el derecho a decidir, o sea, también este juego malévolo de palabras. Y sin embargo, justamente el que esté puesto en la Constitución ha permitido parar el PIN parental en muchos lugares, sobre todo en los estados conservadores. Uno de ellos es Querétaro, Chihuahua, por ejemplo, las compañeras en Chihuahua se la están viviendo muy difícil con la nueva gobernadora, que además es panista. Por eso les digo que para mí es muy importante que aunque podamos estar muy en desacuerdo con muchas cosas que pasan en este país, la izquierda, como sea, gobierna, y sobre todo en estos temas, porque para los grupos conservadores y para los grupos políticos, el cuerpo de las mujeres es el terreno en disputa. Es ahí donde nos quieren justamente controlar. Y controlarnos, claro, es justamente a través de no permitirnos tener derechos y de regresarnos al ámbito de la vida privada, y que está muy bien las que quieran hacerlo, pero bueno, con toda esta conciencia. Y el PIN parental ahí sigue latente, se ha logrado parar, se armó una alianza que se llama, si no mal me equivoco, artículo tercero, que justamente tiene que ver con el tema de la educación y toda esta constitucionalidad que ya existe de los derechos, porque pues es justamente no solo la defensa de la educación sexual integral y de que se les olvida a estos madres y padres que existe ahora desde hace algún tiempo, pero en nuestro país es como más o menos nuevo, aunque existen desde hace bastante tiempo, el interés superior de niños, niñas y adolescentes. Y por eso existen también los IPINAS, por eso existe la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente, por eso existe la norma 046, que las adolescentes y las niñas pueden acudir a los centros de salud para solicitar una interrupción legal del embarazo, un aborto, justamente por el tema de la violencia sexual, justo por lo que hemos contado, que alrededor de quienes están cerca de las niñas y adolescentes son los que perpetran estos delitos. Entonces ya no se le pide permiso por eso a la madre, padre o tutor, precisamente por todas estas situaciones que pasan. Y ahorita que te estaba contando de la ruta NAME en Hidalgo, a la que le damos seguimiento desde la sociedad civil, una de las cosas que justamente se ha establecido porque existe la ley, no es porque se nos ocurrió a nosotras, y eso lo deben de recordar todas las madres y padres de familia, justamente es que aunque esté su tutora presente y se le dé información, quien decide la situación que va a suceder con ella son las niñas y las adolescentes. Entonces, está eso buenísimo. Nos parece muy importante del avance, no solo de los derechos de las mujeres, sino de toda la protección que debe de tener el Estado sobre niños, niñas y adolescentes.
Está buenísimo y qué bueno que lo mencionas, porque justo creo que sí existe como la ignorancia en general de la población, y no porque seamos ignorantes, sino porque no se nos comunica si las niñas pueden ir a denunciar, si pueden ir a decir yo quiero abortar, ¿no? Como niña, porque parece todavía esto adultocentrista de que tiene que ser acompañado por alguien. E incluso sí puede ir acompañada con alguien, pero no tiene que ser a fuerzas la mamá, el papá o así, sino que cualquier otra persona, su maestra, algún adulto de confianza o adulta, ¿no? Que le ayude, la tía, no sé. Entonces, qué importante sí. Lo que mencionas. Sí. Adelante.
Y ahí te cuento, si tienen la oportunidad en algún momento de buscar, justamente hicimos unos foros, nuestra organización, bueno, la organización donde colaboro se llama Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia. Hace poco hicimos unos foros con funcionariado público que pertenece a la Secretaría de Educación Pública y de otros lugares, porque los lugares donde más se enteran justamente de donde se violentan los derechos sexuales son las profesoras, los profesores, y así como claro. Que ellos dicen, no, pues yo no sé qué hacer, pues yo no claro. Me quiero meter en problemas con la comunidad, pues eso es un asunto de los papás. Y ahí en esos foros, ustedes cuando tengan oportunidad de verlos, justamente lo que les decimos no es así. Si sabemos de alguien que está violentando los derechos sobre todo de una niña, niño o adolescente, estamos siendo cómplices de Exacto. Esa situación u omisos. Entonces, incluso Exacto. Dicen a las vecinas, ay, no, pues yo no me quiero meter en problemas porque veo que maltratan a los niños y les pegan. Y yo, bueno, pues las leyes también están ahí, por eso está construido claro. El CIPINA. El CIPINA toma los buenos CIPINAs, porque también hay que decir que no en todos lados funciona bien. Este sistema de protección puede tomar la tutela de los niños, niñas y adolescentes después de hacerles una entrevista, de estar presentes incluso cuando llegan a la fiscalía, por ejemplo aquí en el estado de Hidalgo, cada vez que se comete un delito contra una niña, niño o adolescente, la fiscalía no puede quedarse solo con esa niña o adolescente, tienen que estar el CIPINA presente justamente para que se atiendan las necesidades y no se vayan a vulnerar otros derechos. Entonces, pero tenemos que ser personas informadas. Y todo eso que hicimos en estos foros se los informamos al profesorado, porque ellos dicen, ay, no sé qué hacer, no sé a dónde canalizar. Pues no es problema mío. Claro, el problema es de todas las personas y no podemos hacer caso omiso de lo que ocurre con alguien o con, bueno, en este caso particularmente con niñas y adolescentes en este país. No puede ser, y por eso les hicimos estos foros, para brindarles herramientas y entiendan cuál es el camino a seguir.
No, buenísimo, porque además es que si eres funcionario de gobierno, como maestra o maestro, incurres en un delito si haces caso omiso, e incluso, o sea, tú como víctima también puedes ir a derechos humanos a decir, yo le dije a la maestra, al maestro, y, o sea, necesariamente tienen que decirlo, ¿no? Si se enteran, y es importante que el funcionariado lo sepa, no es nada más así como, ay, no, pues O sea, como esto, que es como la objeción de conciencia, ¿no? No, no es así. O sea, eres funcionaria y tienes que hacer, o sea, eso. Súper bien. Y también lo que comentabas en cuestión de los niños, que esta onda de si no eres virgen, si sigues siendo virgen después de tanto, o sea, ya no eres hombre, ¿no? O sea, lo vemos en la cultura. Yo lo vi en la serie de Luis Miguel incluso, cómo le dice al niño y le lleva a una trabajadora sexual para que el niño se haga hombre, ¿no? Y también yo lo viví, o sea, a los 14 años yo tuve un novio que además era de Tepito, yo lo conocí en un campamento, así, y me dijo, no, es que yo ya no quiero ser virgen, ¿y por qué no tenemos relaciones? Es que si no, mi papá cuando cumpla 16 me va a llevar con una prostituta, así me dijo, y yo, ah, pues que te lleve, güey, o sea, yo no voy a demostrarte mi amor así. Pero qué fuerte que es una realidad del país, ¿no? Y seguro en otros países también pasa.
Sí, no, y nosotras decimos que hay que desmontar lo estructural. O sea, por eso también nos parece muy importante hacer el trabajo comunitario, pero por eso no hablo como de cuestiones individuales, sino lo que nosotros intentamos cambiar es toda la estructura social que, bueno, necesitamos modificarla. Porque sí, es bueno ir pian pianito, pues sí, hacemos cosas de dar seguimiento a ciertos casos y todo eso, pero eso no va a ser la transformación cultural que necesitamos. Eso es lo que realmente a nosotros nos importa y por eso hacemos mucha incidencia en los gobiernos. Hay mucha gente, y lo voy a decir tal cual, que nos critica, ¿no? Porque de repente hasta nos dicen, no, pues que las feministas institucionales y la chingada, no sé qué, ¿no? Pero yo la verdad creo que si no preparamos a quien está ahí, si no cambiamos estas estructuras, y lo hemos logrado. Bueno, yo te estoy contando lo de la ruta NAME, que no salió de la noche a la mañana. Son 10 años de trabajo con distintos gobiernos y con la Secretaría de Salud del Estado de Hidalgo. En el Estado de México, por ejemplo, todas las causales, pero todas son todas, las ha logrado mi compañera del Estado de México por el trabajo de incidencia. Ahí hemos logrado que las mujeres migrantes, incluso de 20 semanas, aborten por el tema de la violencia sexual. Nos atienden mujeres de Michoacán, de Chiapas, etcétera, y eso no sería posible si no hacemos el trabajo de incidencia que hay que hacer adentro, ¿no? De hacer, de convencerlos, de enseñarles lo que significa la ley, de cómo no, tenemos que ir avanzando en ciertas rutas, cómo se construyen estos protocolos. Entonces, sí hay muchas críticas a quienes hacemos trabajo de base porque nos importa mucho, pero también queremos cambiar lo estructural y solamente se puede metiéndose a trabajar, aunque no nos caiga ni a mí, la verdad es para mí es una patada en los ovarios trabajar con los gobiernos. Ay, porque te encuentras con cada... Y la verdad es que yo no sé disimular, ¿no? Yo vivo con mi cara así, con los ojos hacia arriba, de, ay, estos señores, diciendo tanta tontería en las reuniones. O sea, se me nota muy cañón. Pero es una cosa que hay que hacer, porque sí hay que transformarlas. Entonces, que yo esté, por ejemplo, en la Fiscalía del Estado de Hidalgo, antes de que se despenalizara el aborto, el haber trabajado con el que en su momento fue procurador, que es el licenciado Raúl Arroyo, pues fue muy importante, porque cuando él estuvo en la Comisión de Derechos Humanos, nos ayudó a sacar a las mujeres que estaban presas por aborto. Cuando querían detener a alguien, él pagaba la fianza y hablaba con Ministerio Público. Y cuando llegó a ser procurador, ahora está muy de moda, porque lo han escuchado mucho seguramente los que están pendientes de la cosa política, el criterio de oportunidad. Él como procurador utilizó el criterio de oportunidad para revisar 136 carpetas de investigación de abiertas por el delito de aborto, de las cuales cerró 123 porque, bueno, y les avisó a las mujeres, por cierto, hace un año, y las otras que se quedaron abiertas no las cerró porque era cometidas por un hombre, ¿no? Es decir, el hombre provocó el aborto por violencia, porque le pegó a la mujer, etcétera. Entonces, por eso no cerró las otras. Pero las otras que tenían que ver con distintas cosas, él las cerró y les habló a una por una de las mujeres hace un año y les dijo, su carpeta de investigación por aborto está cerrada y usted no tiene ningún delito que perseguir y se queda sin antecedentes penales, ¿no? Qué entonces... importante. Eso no se lograría si no se trabaja con estas instituciones. Exacto. Si no se había despenalizado el aborto todavía en Hidalgo. Entonces, pues son, por eso lo cuento, porque parece que todo pasa en la Ciudad de México, pero hay muchas cosas que hacen las compañeras, claro, en los distintos estados de la República, de picar piedra, de hablar con los funcionarios, de estar así, incluso sentados en una mesa o escuchándolos decir barbaridades, y uno tiene que decir, híjole, a ver, señor, lo que tú estás diciendo no está bien, porque la ley dice, a veces hasta sabemos más que ellos, que se dedican a un tema, pero nosotras nos interesa cambiar lo estructural, porque si no nos vamos a tardar mucho más tiempo en lograr que este México sea otro México posible.
Claro. Ay, me encantó el eslogan. No, sí es importantísimo. Coincido contigo. Yo también estuve 4 años trabajando en gobierno y a veces, ajá, o sea, era horrible impotencia y coraje y ver a estos señores no haciendo nada, o sea, digo, haciendo nada, ¿no? O sea, escucharlos hablar estupideces y mantener la compostura.
Sí. O
sea, y creo que es muy importante y te agradezco mucho que lo hayas mencionado. Y bueno, quería decir que ya me regresó la cabra. El documental se llama Extraordinary Camp o Campamento Extraordinario, que está en Netflix. La verdad está muy bueno porque sí te da otra mirada desde no solo las mujeres, sino las personas con discapacidad, su sexualidad, sus derechos, etcétera. Está muy chido, la verdad lo recomiendo mucho. Y Sara que está aquí, Sara es nueva colaboradora del podcast. A mí se me salía de las manos todo esto y dije, necesito colaboradoras, ¿quién quiere? Y Sara se apuntó y te quiere preguntar algo. Adelante, Sara.
Hola, Sara.
Hola, Adriana. Pues mira, todo muy, muy, muy interesante. De verdad que hay muchas cosas que sí me están como impactando, pero hay algo que me gustaría preguntarte tu opinión. No sé si recuerden, hace unos meses, estuvo muy sonada la noticia. Justo como tocaste el tema de Guerrero, me acordé de en una comunidad de Guerrero que detuvieron a una chica porque el suegro decía, bueno, después de varios intentos de violación y así, el suegro decía que le pertenecía y ella se fuga y se refugia en la casa de la abuela. Más o menos me estoy medio acordando, Se refugia en la casa de la abuela y terminan deteniendo no solamente a la abuela, sino a las hermanitas menores de edad y todo eso. Entonces digo, la justificación obviamente acá era de, bueno, son los usos y costumbres, ¿no? Y el señor decía, bueno, pues que me regrese lo que pagué por ella. Y yo así, ¿qué? ¿Cómo que me regrese? Porque aparte, aparte de todo esto de tanta injusticia y de tanta tontería, el señor quería que le dieran más dinero del que había pagado. Y yo digo, 2021 y seguimos pagando por mujeres en Guerrero.
Sí, sí, es horrible, pero además los pueblos originarios, y eso está puesto en el tema, incluso en el ámbito internacional, la violencia contra las mujeres no forma parte de los usos y costumbres. Entonces, creo que también ahí los medios de comunicación necesitan hacer, y qué bueno que existan podcasts justamente feministas y que hablen de estas cosas. Los pueblos originarios no están basados en la violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces, también se debe de ir desmontando pues todo esto que se menciona en los medios, pero que no es así. Hay jurisprudencia internacional al respecto, hay muchos avances en este sentido. Lo que pasa, me parece, es que justamente como hay mucha noticias en otros lugares, no nos damos cuenta de estas situaciones que pasan, y vuelvo a repetir, no forman parte de los usos y costumbres, sino justamente de las cosas que tenemos que erradicar. Que los hombres piensan, en cualquier lugar de este país, tú acabas de mencionar Guerrero justamente, pero puede ser Hidalgo, pero puede ser el Estado de México, en Tenango del Valle, que también es una comunidad rural. O sea, ocurre en muchos lugares del país de pensar que los hombres son dueños del cuerpo de las mujeres y que pueden hacer cualquier cosa. Qué bueno que se están visibilizando. Lo único que me parece muy bien es que se visibilicen para que alguien haga algo al respecto, pero desde hace mucho tiempo nuestras compañeras en Guerrero lo vienen diciendo, nada más que, bueno, hay como oídos sordos al respecto de lo que está ocurriendo. Pero volvemos al mismo tema. Ojalá se construyeran pues más escuelas de música, más centros culturales, más oportunidades, que vayamos desmontando toda esta estructura que tienen los hombres cultural, sobre todo en estas zonas que tú mencionas en Guerrero, de pensar que puedes, que además me parece que era su nuera justamente. Entonces, correcto. ¿Cómo te imaginas, pues justo que si era la esposa de tu hijo, pues ya después resulta que el hijo se va y eres dueña? Pero no sé, ustedes han de seguir a esta famosa activista de Twitter, Jazz Nayas, no sé si lo estoy mencionando bien, que dice justamente que ella es de Oaxaca y que ella dice, pues no, los hombres en todo el mundo no son diferentes a lo que pasa en Guerrero, porque el anillo de compromiso también es una compra,
claro,
de las mujeres, ¿eh? O sea, ustedes, exacto, los que vienen desde el mundo, el mundo occidental, piensan que esas cosas no ocurren, pero un, sí, anillo de compromiso es una compraventa,
no,
de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, me pareció muy interesante su reflexión, claro, porque siempre queremos ver cómo que los pueblos originarios son atrasados y qué pasan, que son graves, efectivamente, pero que nosotras no estamos lejos de las cosas que ocurren, nada más que se ven de otra manera estos intercambios, ¿no? Y que lo vemos incluso en la clase política muy alta. O sea, que justamente los imperios económicos se sostienen a partir de que se unen las familias, no por amor, sino por los intereses económicos y políticos. Entonces, no están lejos, nada más que lo vemos desde nuestros ojos occidentales, que también tenemos que transformar todas las personas, incluida yo, y me parece una reflexión que hay que traer a la mesa también, de la que yo no soy experta, pero que Sara, ya que tú la pones, creo que es importante pues esta reflexión y lo que estás diciendo.
Sí, sí, sí. Pues muchísimas gracias, Adriana. Muchísimas gracias por darme tu opinión. Realmente es un tema que, en cuanto lo supe, yo soy de Guerrero, y me hizo así un súper cortocircuito el darme cuenta de esto, pero pues sí, como dices, ¿no? O sea, no solamente en los pueblos originarios, sino también en ciudades, ¿no? Como CDMX tenemos un chorro de prácticas que pues no están de la mano con justicia hacia la mujer o equidad, por así decirlo.
Sí, está buenísimo. La verdad es que a mí también me, o sea, yo ya lo había pensado, ¿no? Por ejemplo, también los 15 años.
La presentación social.
Es como, la presentación social de las mujeres, y es como ya vender el cuerpo de las mujeres otra vez. Pero lo del anillo me dio mucha risa y dije, ay, qué ansias, qué bueno que no me han dado un anillo.
Es que, ¿sabes qué? Que cuando nos explota la tacha del feminismo, tuta, no, es que nos abre los ojos a un montón de cosas, y estamos cruzadas justamente por las edades, por el tema justamente de la cultura occidental, pero de verdad hay un montón de cosas que hay que reflexionar. Claro. Por eso les hablo de que a mí me gusta el feminismo de la diferencia, y desde ahí me posiciono, porque me parece justamente que es esta tacha que nos dice, híjole, sí, pero hay que ir haciendo cada vez más y más introspección de lo que ocurre, para que no todo lo cortemos con la misma tijera, claro, porque no todo ocurre de la misma manera, y cambiemos no solo lo comunitario, sino lo estructural. Vuelvo a lo mismo.
Claro, y está buenísimo también lo que comentas de los usos y costumbres, y qué bueno que lo trajiste a la mesa, Sara, porque yo tenía entendido que todos los usos y costumbres se tenían que respetar, ¿no? Pero está fregón que la violencia contra las mujeres, o sea, eso no es parte de tus usos y costumbres y no debe de encajar ahí. Y muchas veces el discurso se tapa ahí, ¿no? Como de, no, es que tienes que respetar los usos y costumbres, y se me la vendieron, y no. Entonces, buenísimo que lo mencionas, Alba. Y pues nada, o sea, creo que ya nos diste un súper episodio. De verdad, te agradezco un montón que hayas estado con nosotras, porque sacaste muchos temas increíbles que me encantan, aparte. Y, o sea, hablamos de política, hablamos de derechos sexuales, hablamos de sus costumbres, hablamos del narco, hablamos de un montón de cosas. Entonces, está increíble. Fue como algo muy completo. Y pues agradecerte mucho por haber estado acá, y preguntarte si quieres quieres compartir tus redes para que la gente te siga.
Muchas gracias, Daniel y Sara. La verdad es que espero no haberme desviado muchísimo, pero me parece que justamente el cuerpo de las mujeres y los derechos sexuales pasan por muchas cosas que tiene que ver con lo político y que tenemos, exacto, que irlo desmenuzando, porque parece que estamos como lejos de ello, porque están detrás cosas, intereses muy grandes de por qué nos quieren seguir sosteniendo ahí. Pero bueno, estamos en redes, estoy como Adriana Patlán, tanto en Twitter como en Instagram, y también está nuestra organización, que es arroba de ser guión bajo equidad de género, y ahí, y bueno, en Facebook nos encuentran también equidad de género y de ser.
Súper. Oye, yo toda la entrevista te dije Alba, o sea, pero también eres Alba.
Sí, no, así me llamo, además me encanta, la verdad es que me gusta muchísimo porque además es un nombre muy latinoamericano, la verdad, sí, está chido. O sea, lo he escuchado en muchos lados que tiene que ver pues eso con Latinoamérica y me gusta muchísimo, entonces sí soy Alba Adriana Patlán, y no es que me quite el Jiménez, sino es que quiera a mi papá, no quiera a mi papá, la verdad, pero todo el mundo se acuerda más del Patlán. Siempre se lo digo y él me dice, ¿por qué no dices que te apellidas Jiménez? Porque sí me apellido Jiménez, pero nadie se acuerda de ese apellido.
Pero es muy común.
Entonces todo mundo desde que soy una niña siempre me ha dicho Patlán o Alba, que no son tan comunes, entonces, exacto, pues eso.
Sí, está chido. Bueno, pues muchísimas gracias otra vez y pues nada, esto fue Feminismo Masticado, ella es Alba Adriana Patlán y Sara, que está aquí conmigo, yo soy Daniela y pues muchas gracias por escucharnos.
Mil gracias.
Gracias, Sara y Daniela, me encantó platicar con ustedes.
Gracias por escuchar Feminismo Masticado. Recuerda que cada lunes habrá un nuevo episodio. También puedes seguirnos en las redes sociales, Feminismo Masticado, en Instagram y en Twitter.